desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, mucho gusto que estén con nosotros, que nos acompañen en este su programa Bienvenidos a América, traído por supuesto por la familia de la Red Hispana. Me da muchísimo gusto, ya saben que estamos aquí para servirles, para traerles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y mucho más. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232 para sus llamadas. Por favor, recuerden que este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Así que para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis, hágalo por favor en esos horarios con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás, a quien le doy la más cordial y cálida bienvenida.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para Ariel, que está en el estudio, y a todos los amigos que nos acompañan en este programa, jueves tras jueves. Para nosotros siempre es un placer y un gozo poder compartir esta información y compartir con nuestra gente para ver cuáles son sus inquietudes sobre los temas de inmigración.
Absolutamente, te agradecemos mucho, Rafael, como siempre. Y por supuesto, por lo menos empezar con alguna buena noticia, si te parece. Ya más de 50 millones de dosis de la vacuna han sido administradas en Estados Unidos. Alrededor de 27 millones de personas ya tienen las dosis completas. Hay una tercera vacuna, la de Johnson & Johnson, que ya fue autorizada de emergencia, y esto va a significar la llegada de millones de dosis más, con una noticia todavía extra especial. Y de esto vamos a hablar más adelante en el programa con nuestra amiga Paula Andaló. El hecho de que, uno, solo se requiere una dosis de la vacuna, y dos, no se requieren condiciones tan estrictas de refrigeración, lo cual quiere decir que va a ser mucho más fácil que podamos tenerla en farmacias, en comunidades pequeñas, en clínicas comunitarias, donde muchos miembros de nuestra comunidad reciben sus servicios de salud. Así que me da muchísimo gusto. Ya escuché por allí que tú ya te pusiste tu primera dosis, así que ojalá me toque a mí pronto, ¿no? Pero lo más importante es que cuando llegue el turno, vacunarse, y mientras tanto, y a pesar de estar vacunados, seguir usando nuestra mascarilla que nos cubra la nariz y la boca, seguir 6 pies aparte, evitar multitudes y seguir haciendo todo lo que debemos hacer, Rafael.
Así es, José. El pasado viernes tuve la oportunidad y ese privilegio de haber sido vacunado. Cuando supe que estaba disponible para mí en esa mañana, rapidito corrí a hacerlo, porque de verdad entiendo que no solamente es una responsabilidad personal, sino para nuestra familia, nuestros amigos, las personas que trabajan aquí en la oficina conmigo. Así es que es algo que hemos tomado muy en serio desde el principio, y exhortamos a las personas que no le tengan miedo a esta vacuna. De verdad, es un proceso bien tranquilo, fluyó bastante rápido, no duele nada el tomar la vacuna. El brazo molestó un poquito, pero de verdad que no es nada fuera de este mundo. Así es que invitamos a las personas que se orienten con su médico, y si su médico se lo autoriza, por favor, pónganse la vacuna.
Sí, absolutamente. La verdad es que es toda una hazaña que estas vacunas hayan podido hacerse y desarrollarse tan rápido. Pero hay una explicación. Es una tecnología relativamente nueva la que usan las nuevas vacunas de Pfizer y Moderna, la mRNA, ¿no? Que es como que no te inyectan virus, por eso no te puedes contagiar. Te inyectan un código que le indica a tus anticuerpos, ¿no? A tu sistema de defensa, le enseñan a detectar al coronavirus que produce el COVID. Y entonces, ya cuando el COVID, si por algún momento aparece en tu cuerpo, lo atacan. Así que casi las tres vacunas son 100% efectivas en evitar hospitalizaciones por casos graves o muertes. Así que es una protección sumamente importante. Hay dos estados por allí, Texas y Mississippi, que ya están bajando la guardia. Muy mala señal. Sí. Ya el presidente dijeron que son neandertales. Pero hay una preocupación real, y esto lo quiero tocar contigo de una manera muy seria, Rafael. En nuestra comunidad, que ha sido desproporcionalmente afectada, pues hay un gran número de personas que son indocumentadas, lo sabemos. La mayoría de ellos son de origen hispano, la mayoría son mexicanos nacidos en México. Y hay temor de que quizá pueda ser utilizada esta información que den a la hora de registrarse o a la hora de ir contra ellos para ser fichados, o que después se comparta con autoridades migratorias. ¿Hay una razón real de tener preocupación por esto?
Mira, José, la experiencia que hemos tenido es que no. Y, por ejemplo, en el centro donde yo fui, habían sobre 3.000 personas cuando me fui a vacunar y habían personas de todos los orígenes y vi muchas personas que conozco que no son ciudadanos de aquí, de Estados Unidos. No te están preguntando si eres ciudadano o si eres residente.
Bueno.
Te están pidiendo una identificación. Te piden una identificación y... han manifestado, el mismo Departamento de Homeland de Seguridad Nacional, ¿verdad? De Homeland Security, ha dicho que no van a estar enfocándose en personas que no sean ciudadanas para algún propósito de inmigración. Así es que lo que he visto es que no, pero leímos hace poco un artículo que salió de que en el sur de Texas sí rechazaron a unas personas porque no eran ciudadanos o residentes legales permanentes, pero la misma universidad que estaba llevando a cabo el programa de vacunación se excusó y dijo que habían orientado mal a su personal. Así es que aquellas personas que no son ciudadanos pueden vacunarse. Pues, el gobierno ya lo ha dicho. Sabemos, José, que venimos de 4 años de ataques, venimos de 4 años de epítetos, de comentarios negativos en contra de nuestra comunidad. Y yo entiendo que alguna de nuestra gente esté preocupada por este tipo de cosas. Pero sabemos que el mismo jefe del Departamento de Seguridad Nacional, y este es el departamento que atiende los asuntos de inmigración, ha dicho que no van a ser tarjeta o objeto de investigación aquellas personas que se presenten y no tengan documentos legales en los Estados Unidos.
Así es, el señor Alejandro Mayorkas, si quiero leer, de hecho, para que despejar Perfecto. Cualquier duda, lo que es la posición oficial de DHS, el Departamento de Seguridad Nacional o Seguridad Interna, que es lo que sobre este tema dice lo siguiente: DHS y sus socios del gobierno federal apoyan plenamente acceso igualitario a las vacunas del COVID y a su distribución a todos los sitios para inmigrantes indocumentados. Entonces, esa es una cosa muy importante. Claro. Si obviamente no tienen ustedes papeles para documentar su identidad, ahí se puede presentar el pasaporte, Rafael, se puede presentar las matrículas consulares.
Exacto.
En su caso, hay una manera de presentar una identidad que no necesariamente quiera decir que está de manera legal y por lo tanto no hay razón para que lo excluyan. La siguiente tema es que hay muchas personas que no tienen cobertura de salud. Sabemos que en nuestra comunidad hay una alta proporción de personas que no tienen cobertura médica. Tampoco deben preocuparse. La vacuna es sin costo.
Sin costo.
Si se incurriera en un costo por parte de una farmacia, no se lo van a trasladar a ustedes, se lo van a trasladar a un fondo especial del gobierno federal que va a pagar por ese dinero. Así que, tanto desde el punto de vista migratorio, legal, como desde el punto de vista económico, no hay razón por la cual nuestra comunidad de inmigrante no se vacune del COVID. Cuando le toque su turno, porque hay que ceñirse a las directrices de cada localidad, que si tiene 65 años, o que si es trabajador esencial, o que si tiene una comorbilidad o presión alta, lo que sea, cuando le toque el turno, asegúrese de hacerlo y que no lo haga por estas preocupaciones de esto. Así que
sí,
es un tema importante. El otro tema es, también brevemente, Rafael, es el tema de la carga pública. Aquí hay personas que creen que si lo hacen se puede considerar como la recepción de un beneficio público y por lo tanto cae dentro de las consideraciones de la regla de la carga pública y esto va a dificultar sus procesos de naturalización o de residencia legal permanente. ¿Hay razón de preocupación en este tema?
No, y tremenda pregunta. Le queremos aclarar a nuestra gente que nada relacionado con el COVID, incluso el tratamiento que usted reciba si usted está sufriendo la enfermedad, es contagiado con la enfermedad, nada de eso será tomado como carga pública. Por favor, no es el momento de arriesgar nuestra salud. Estamos, se ve la luz al final del túnel, ¿verdad? Hemos visto que en algunos estados los números están bajando. Les recomendamos que se cuiden más que nunca, pero que por favor busquen la ayuda si así lo necesitan.
Sumamente importante, por supuesto que hay muchos lugares donde se pueden hacer estas consultas, lo pueden hacer en nuestra página de la redhispana.com, en Facebook, nos pueden seguir también en nuestro aplicativo móvil, de verdad es que hay mucha información allí para que ustedes tengan la tranquilidad de que estas vacunas son seguras, son efectivas y de que por supuesto son necesarias para nuestra comunidad y no van a enfrentar ningún tipo de problemas. Y por supuesto, si hubiera algún problema, mándenos la información y nosotros tomaremos cartas en el asunto, exponer lo que está pasando y les agradecemos mucho esto. Ya empezamos a llevar los saludos, mi querido Rafael.
Claro,
saludos
que sí.
a nuestra amiga Elizabeth, Adriana, Maritza, Gus, Teresa, muchas personas que nos siguen con mucha fidelidad aquí al programa. Nos da mucho gusto. Antes de empezar las preguntas, sin embargo, quiero tocar un tema que puede ser importante, porque hemos visto que ha habido problemas sobre este tema también. Y el hecho de que muchas personas que están haciendo trámites migratorios, por ejemplo, para casarse o traer una novia o un novio extranjero, del extranjero, o regularizar la situación, parece que hay de alguna manera un interés de las autoridades migratorias, Rafael, de ver qué hacen estas personas en su vida virtual, en redes sociales, etcétera. ¿Cuál es la recomendación y hasta qué punto es legal o no es legal que se monitore este tipo de actividades de índole privada de parte de personas que están solicitando algún tipo de trámite migratorio?
Mira, José, inicialmente cuando era simplemente un rumor, pero las autoridades migratorias han dicho que sí, que activamente van a estar revisando los perfiles en las redes sociales de las personas que estén en los procesos, sea procesos de asilo, procesos de visa, visas de trabajo, visas de turista, personas que están en todos estos trámites migratorios que están ofreciendo en las aplicaciones información sobre su vida y sobre su persona, ¿verdad? Pero publican cosas que tal vez no son consistentes con lo que obra en las aplicaciones. Por ejemplo, en casos de visas matrimoniales y sales con una prima y no dices que es tu prima y puede ser que parezca que sea algo más de una prima. Así que tengamos mucho cuidado con eso porque sabemos, y los oficiales, yo he estado en entrevistas donde el oficial ha sacado fotos de Facebook, ha sacado fotos de Instagram. Mira, especialmente el Facebook, el Instagram, el Twitter y la aplicación que se utiliza mucho para hacer networking entre empleos, LinkedIn. Esa aplicación la están utilizando mucho. Mira, para darte un ejemplo, José, aquellas personas que dicen que vienen aquí de turistas, pero de momento ponen una foto así, aquí cantando con una orquesta en San Antonio. Usted vino de turista, pero usted está trabajando. Tenga mucho cuidado con esa foto que usted publica. Yo soy modelo y estoy aquí modelando en Los Ángeles, pero entró a Estados Unidos con una visa de turista. Tenga mucho cuidado con lo que usted publique en las redes. Lo van a estar investigando.
Qué bueno que haces esa aclaración, porque yo estaba pensando que a lo mejor tenía que ver con si haces un comentario o una opinión política o una crítica al gobierno y que esta persona es crítica. Eso no cuenta. No estamos hablando de que están monitoreando la libertad de expresión de una persona que quiera hacer un trámite migratorio.
No, José. Así es, José. No, para nada. Precisamente eso es lo menos que están investigando. Están tratando de buscar su aplicación. Oiga, usted dice que no trabaja, pero lo veo trabajando. Oiga, usted dice que está casado y que no tiene hijos, pero aquí usted está tirándose una foto con sus bendiciones. Así es que, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Los están investigando y lo van a utilizar en su contra. Otra cosa que veo mucho, a veces nos tiramos fotos con amigos y podemos hacer alguna broma y que si esta es mi pandilla y tal vez lo decimos así porque esos son nuestros amigos y le llamamos así o mi ganga o mi no, tengan cuidado con eso porque inmigración tal vez no lo encuentre gracioso como usted lo quiera poner. Si usted posee armas de fuego, no se estén tirando fotos con armas, eso se ve mal y lo pueden malinterpretar y utilizarlo en su contra. Así es que tengan cuidado con todas esas publicaciones porque lo he visto en las entrevistas que es peligroso.
Bueno, ahí está el consejo de Rafael Borrás y estamos en Bienvenidos a América. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. También estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Les pedimos, por favor, que si les caemos bien, nos pongan like, nos compartan. Ya saben que nuestra misión es informar, empoderar, inspirar a nuestra comunidad. Y entre más personas nos escuchen, pues mucho mejor para nosotros. Y así que vamos a empezar el diálogo circular, mi querido Rafael.
Claro que sí.
¿Te parece con nuestros amigos y amigas? Ya veo aquí varias preguntas, saludos, comentarios. Nos manda saludos Elizabeth. Buenas tardes, saludos y bendiciones. Muchas gracias, Elizabeth. Saludos. Rubí Telles, buenas tardes, saludos. Tiene una pregunta, como no, Rubí, con mucho gusto. ¿Existe algún perdón para alguien que se quite el grillete sin permiso de inmigración? ¿Por qué no explicamos qué es eso del grillete y a quién se le aplica, Rafael, para tener una idea completa?
Muy buena pregunta. Mira, José, el grillete es un aparato electrónico que se pone con un brazalete en una de las piernas de una persona que ha sido puesta en un programa de supervisión por las autoridades de inmigración. Si inmigración lo deja salir bajo fianza y le dice, sí, lo dejo salir bajo fianza, pero también quiero saber dónde usted se encuentra en cada momento, le ponen ese aparato. La realidad es que si usted se lo quita, usted está violentando las normas de esa orden de supervisión. Es un delito también hacerlo porque está dañando propiedad del gobierno federal. Así es que seamos muy cuidadosos con eso. Y la contestación a la pregunta de nuestra amiga es que no hay perdón para eso. Si alguna persona lo ha hecho, lo que les recomiendo es que hable con un abogado, vayan donde los oficiales de ICE, discúlpense con ellos y traten de no de tener alguna excusa válida para eso, porque si no se va a buscar un problema muy serio.
Ahí está, muchas gracias por la pregunta, Rubí. Bueno, pues la respuesta fue clara, rotunda y contundente. No se pueden quitar el grillete y no hay perdón, así que es un delito serio para migración, así que por favor no lo haga.
José, y poder abundar un poquito sobre claro. Eso. Si usted tiene un grillete y el grillete le está molestando, hay personas que le ha causado hasta enfermedades en la piel. Por favor, usted puede ir a inmigración a hablar con los oficiales y hemos visto que en muchos casos se lo quitan y hay formas alternas para usted ser supervisado y que lo puedan reportar.
Claro, en ese caso hay una razón legítima, ¿verdad? Afectando, pero simplemente por quitárselo es una violación absolutamente correcto. Legal. Saludos a nuestra amiga María Eugenia, Erika, Claudio, que nos están siguiendo. Rubí ya tiene otra pregunta. Muy bien, se vale. A ver, dice, hay un youtuber venezolano que le quitaron su visa porque puso en su video que se venía a vivir a Nueva York. Lo detuvieron, le sacaron el video y lo deportaron y le dieron castigo. Todo porque el hijo del oficial era fan de ese youtuber y le dijo que se vendría a vivir a Estados Unidos. ¿Cómo ves?
Definitivamente, sobre lo que estábamos hablando, José, es real. Sabemos que las autoridades, es que es tan fácil y tenemos este deseo de publicar todo lo que nos pasa y todo lo que hacemos. Y mira, ya es un ejemplo bien claro el que trae nuestra amiga de lo que estábamos comentando.
Exacto, muy bien. Muchas gracias a nuestra amiga Erika, Marcela, que nos están viendo, Maritza, Elena, muy importante. Una pregunta sobre el tema de las vacunas y la situación migratoria, Rafael. ¿Qué pasa si a una persona totalmente inapropiadamente le dice, a ver, enséñame tú si eres ciudadano de Estados Unidos al momento que va a buscar su vacunación? ¿Qué recursos tiene esa persona? ¿Qué podría hacer? ¿Qué le recomendaría?
Bueno, lo que yo les recomiendo, en primer lugar, tratará de pedir hablar con el supervisor de ese centro de vacunación, porque es la información que le están dando en ese momento es totalmente incorrecta y puede ser, como le pasó a esta persona aquí en el estado de Texas, que sea un empleado que no sepa lo que está haciendo. Pero tampoco arme un escándalo en el lugar donde se encuentra, porque entonces ya sí puede intervenir la policía y esa policía puede referirlo a inmigración y que no lo detengan por el asunto de la vacuna, sino porque usted se puso allí bravo o le dio un insulto a alguna persona allí que no tenía que pasar. Lo recomendable es que si le pasó así, trate de hablar con el supervisor del centro de vacunación y si no es así, busque un abogado de confianza para que pueda hacer el reclamo correspondiente.
Y también una recomendación que yo haría, no como abogado, porque soy periodista, pero sí como una recomendación práctica, ¿no? Llevar, si se puede imprimir o tomar una foto, a lo que son los requerimientos que se piden del Departamento de Salud, claro, del lugar donde usted claro. vive, donde se demuestre que cuáles son los requisitos que están pidiendo, si es una prueba de identidad, de una vez llevarla, ¿no? Puede ser su pasaporte, si no tiene ningún documento de Estados Unidos, algún bill, ¿no? Donde muestre su nombre, una factura que muestre que la persona está viviendo donde dice que vive, es decir, que se identifique y verifique claro que sí. hay una correlación entre la persona que hizo la cita y la persona que está allí, lo cual es obviamente lógico, ¿no? Lógico, para verificar claro. que fue la persona. Muy bien, bueno, vamos a una llamada, si te parece bien, mi querido Rafael.
¿Cómo no?
Tenemos ya en la línea a nuestra amiga, Vamos a pedirle a nuestra amiga que entre, no estoy seguro si estoy leyendo el nombre bien. Alfa, perdón. Nuestra amiga Alfa, desde California. Adelante, Alfa, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Tardes,
buenos días.
Sí, abogado. Bueno, sí, buenas tardes. Que Dios les dé sabiduría siempre, nos ayuda mucho. Mi pregunta es que mi hermana me pidió en el 2009. Y eso ya es ciudadana naturalizada y quiero saber cuánto tiempo me falta para esperar para empezar a tramitar mi residencia, por favor. Yo entré con visa.
Usted entró con visa y me está diciendo que su hermana ciudadana la peticionó uh-huh. a usted en el año
2009.
En el 2009, okay.
Uh-huh. Desde que vine a mi país no he salido para nada ni he sido carga para el gobierno, gracias a Dios.
¿Y conoces cuál es tu fecha de prioridad?
Sí, sí, quiero saber, por favor.
No, te pregunto, si conoces tu fecha de prioridad para saber si ya estás cerca de...
En el año 2009 fue que me pidió ella.
Sí, pero tienes la fe en el recibo que te llega de inmigración, está la fecha de prioridad, y si me la das, te puedo corroborar aquí rapidito.
Lo que pasa es que yo soy una persona no vidente.
Entiendo.
Tengo la carta, pero no puedo leerla, pues.
Okay. Uh-huh. ¿Cómo no? Pues si puede. ¿Y de qué país es usted?
De Guatemala.
De Guatemala, okay.
Uh-huh. Uh-huh.
Claro que sí. Pues mira, si gusta, mantenga sintonía. Le voy a verificar la fecha de prioridad más, o vela utilizando un aproximado en el 2009 para poder darle, pero si gusta y puede conseguir a alguien que le pueda leer la fecha y puede llamarnos a la oficina o puede llamar nuevamente aquí al programa, le puedo corroborar con más precisión.
Fue el 20 de agosto que me vino la respuesta para esperar.
Ah, okay, el 20 de agosto. Permítame un segundito.
Por favor.
Y usted dice, gracias. Usted dice que entró con visa.
En el año 2003, y desde esa fecha no he salido para nada.
Hablando que en la categoría suya estamos por octubre 22 del 2006. Así es que si usted fue en el 2009, estamos todavía a 3 años y algo. Sí, a 3 años.
Okay. Muchísimas gracias. Sí,
categoría F4, y van por octubre 22 del 2006.
Bueno, okay, un poquito más de paciencia. Muchas gracias, señor Alfa. Saludos, mucha suerte y saludos a los amigos en California. Ahora vamos con nuestra amiga Rosaura, que nos llama desde Nuevo México. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosaura. Estamos al aire. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Mire, mi pregunta es, mi hija tiene DACA, yo soy residente, le acaba de llegar una carta donde tiene que sacar una cita para la entrevista en Ciudad Juárez, pero no sé si pueda cambiar la cita porque ella tiene DACA y estamos asustados. ¿Cómo la hace para regresar?
Okay, muy bien. Oiga, su hija tiene DACA y le pregunto si alguna vez su hija pidió permiso para salir de los Estados Unidos.
No, nunca.
Nunca, o sea que no tiene la entrada legal. Y entonces usted fue la que le presentó la petición a ella para que solicitara su residencia a través de un proceso consular y le dieron, y ya le llegó la cita.
Ya me llegó la cita, de hecho dice... es una carta donde me dice que me meta a internet, tenemos que hacer 2 pagos y después de los 2 pagos se activa la cita, pero es en Ciudad Juárez. Ella entró con visa cuando estaba chiquita.
¿Y cuántos años tiene su hija actualmente?
Próxima semana cumple 20.
Ok, cumplimiento. Bueno, por lo que veo, no le ha llegado la cita como tal. Lo que le llegó fue la notificación del National Visa Center para que usted haga los pagos, para que entonces pueda proceder con los demás documentos del proceso consular. Así es que todavía falta un poquito y todavía no han empezado a llegar las citas para peticiones como la suya sobre el proceso consular. Así es que la recomendación que le hago actualmente es que si tiene menos de 18 años, no le va a afectar la presencia ilegal y entonces ella no va a tener problemas para entrar nuevamente cuando ella vaya a la entrevista. Así que lo importante es ver si ella a la hora de ir a la entrevista tiene ya los 18. Si tiene los 18 va a tener un problema de presencia ilegal y les recomiendo que hable con un abogado para que le ayude a tratar ese asunto.
No, tiene 20 años.
Ya tiene los 20, pues definitivamente ya tiene el asunto de la presencia ilegal, así es que hay que hacer una evaluación de otros detalles y factores del caso para que no se busque un problema a la hora de su entrevista.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por su llamada, Rosaura. Se nos acaba el tiempo, abogado. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, a Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Puedo viajar en transporte público durante la pandemia? Los viajes en transporte público pueden aumentar sus posibilidades de propagar o contraer COVID-19, pero hay maneras de protegerse. Antes de salir, lávese las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Después que llegue a su destino, lávelas nuevamente. Evite tocarse los ojos, nariz o boca con las manos sucias. Siempre use mascarilla que le cubra la nariz y la boca. Y por supuesto, mantenga una distancia de al menos 6 pies de otras personas y traiga a la mano gel o toallitas desinfectantes. Y una recomendación más. Si se siente enferma o enfermo o tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID, evite el transporte público.
Para más información, visite cdc.gov/coronavirus-es.
Actualidades.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Debo recibir la vacuna contra la influenza durante la pandemia? Muchas personas en los Estados Unidos se vacunan todos los años contra la llamada flu, lo cual es muy positivo, pero muchos todavía no lo hacen. Ahora que las vacunas del COVID-19 ya fueron autorizadas, es importante protegerse contra el COVID y la gripe o el flu con vacunas que han mostrado ser seguras y efectivas. Enfermedades graves de la influenza pueden causar que muchas personas necesiten cuidado de emergencia. Así que una manera de cuidar nuestra salud y evitar cargas innecesarias para el sistema de salud y seres queridos es vacunarse y usar mascarilla, mantener una distancia a menos 6 pies de otras personas, lavarse las manos y evitar multitudes.
Para más información visite cdc.gov/coronavirus-es.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de la redhispana.com.
Saber es poder.
¿Qué haces?
Aquí preparando algunas cosas. ¿Qué tal que hay un apagón durante la temporada de tormentas?
Pero para eso falta mucho.
Pues sí, pero es mejor estar listos para que no nos pase lo de la última vez y que se nos eche a perder la comida. Debemos estar listos para lo que sea, especialmente un apagón.
Ah, por eso compraste más hieleras.
Así es, y después compraré suficiente hielo. Mantendremos la hielera y el congelador cerrados para mantener el frío y evitar que se eche a perder la carne o la leche.
Pues ya que tienes todo bajo control, ¿qué platillos sugieres que no necesiten refrigeración para ir preparando el menú?
Bueno, tampoco puedo hacer de todo, eso te toca a ti, chef.
Para aprender más sobre cómo preparar tus alimentos en caso de un evento climático severo, visita laredhispana.com.
Este es un mensaje de la Red Hispana con información de Yale Climate Connections.
Mi esposa me está llamando.
¡Juan! ¡No contestes ese teléfono!
¿Qué?
Ay, ¿de qué hablas, Carlos? Trabajamos esta mañana en lugares donde se usaron pesticidas. Acuérdate que nunca debes agarrar el celular sin antes lavarte.
¡Las manos! ¡Es verdad!
Más vale prevenir que lamentar.
Ahora es mi esposa. Parece que se ponen de acuerdo. A ver quién se lava primero las manos.
Si trabajas en el campo, no olvides que los residuos de pesticidas se pueden pegar a las manos aunque no los veas ni los huelas. Por eso siempre debes lavarte las manos antes de usar el teléfono celular.
En caso de un accidente grave o emergencia, busca inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Amigos, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Ya saben que estamos aquí para servirles, para traerles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. También estamos, por supuesto, en redes sociales, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Como siempre, les pedimos que por favor nos pongan like, que nos compartan. Nuestra misión es inspirar, empoderar a nuestra comunidad, y qué importante para nosotros es poder llegar al mayor número posible de personas. Y por supuesto, está con nosotros, como siempre, como cada semana, en esta trinchera, nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borras. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Y por favor, comparte tu número telefónico.
¿Cómo no, José? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Y nos da muchísimo gusto que nos hagan llamadas como las que escuchamos ahorita de Alfa y de Rosaura, que nos hagan preguntas por redes sociales. Saludos a los amigos que nos están siguiendo, Roberto Martínez, Patricia Rodarte, Vicente Cibrián, Erika Tinoco, Flor de Alvarado, Nubia Uriarte. De verdad nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Realmente nuestra misión es esa, y qué bueno que pueden estar con nosotros. Mi querido Rafael, una pregunta que nos han hecho varios amigos a través de correos sobre el tema de DACA y del TPS, porque sabemos obviamente que hay este gran interés de la administración Biden de dar una protección lo más pronto posible para ambos grupos de comunidades. Por supuesto, lo ideal sería una solución permanente de largo plazo que dé estabilidad a sus vidas. Pero en este momento, ¿cuál es la situación de DACA y de TPS para los cientos de miles de beneficiarios?
Bueno, la situación actualmente con estos programas, José, es que se deben renovar si ya están listos para renovar, y aquellas personas que no calificaron inicialmente cuando comenzó el DACA, ¿verdad? Ya para el 2014, 2012, aquellas personas que todavía puedan calificar, que por favor soliciten, aunque sea la primera vez. No ha habido ningún cambio significativo en la ley, más allá de un cambio de política pública, en el cual el presidente y el Departamento de Seguridad Nacional han dicho que sí, que van a estar renovando a aquellas personas que sean elegibles. Así es que las personas que todavía sean elegibles para el DACA, vayan buscando y ocupando los documentos que se necesitan para poder preparar unos paquetes completos, porque ahora hay que documentar más años, ¿verdad?, de presencia física que los Estados Unidos. Así es que es importante tener toda esa evidencia para que inmigración no pueda buscar ninguna excusa o razón para denegarle el proceso.
Y otras preguntas que nos han hecho, Rafael, tienen que ver con el tema de la reforma migratoria. Obviamente queremos aclarar aquí que por el momento no hay nada, es un proyecto de ley, está avanzando en la Cámara de Representantes y en el Senado. Hay que tener paciencia, pero como lo recomendó el abogado, hay que empezar a conjuntar todos los papeles que muestren que hemos estado aquí en Estados Unidos. Y algo muy importante, no lo olviden, el pago de impuestos. Hay que estar a la orden del día.
Importantísimo.
Requisitos del Congreso, Rafael.
Claro que sí, José, bien importante. Como bien dices, no existe todavía esa reforma migratoria. Ya se dio hubo un paso al frente, ¿verdad? Ya se presentó un senador que hizo el trámite. Hay un trámite también y unos debates que se están llevando a cabo a nivel de los congresistas, pero todavía no existe nada concreto y tenemos que prepararnos para ese momento.
Pero estaremos muy pendientes aquí en la Red Hispana. Bueno, vamos a abrir la llamada de nuestra amiga Claudia, que nos llama desde Houston, Texas. Adelante, Claudia, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el doctor. Una amiga, cuando entró a los Estados Unidos, dijo que era ciudadana. El abogado que tiene ahorita en el momento le hizo un FOIA con inmigración, pero no le sale nada sobre esa entrada. El esposo de ella es ciudadano americano y la quiere pedir. ¿Sabría si puede hacerlo el esposo?
Wow, una pregunta un poquito complicada, porque si la persona dijo, ¿verdad?, o manifestó que era ciudadano americano, no existe un perdón actualmente para eso, José. Así es que tiene que ser muy cuidadoso, porque puede ser que le hayan solicitado, como dice la persona que llama, un FOIA, que es el récord, ¿verdad? Se le pide récord con inmigración. Hay que ver a qué agencias se le pidió, y que el abogado debería buscar también una segunda opinión para que hagan una búsqueda bastante minuciosa de todas las bases de datos que inmigración pueda tener, que verifiquen sus huellas, que verifiquen todo, porque si sale que ella hizo esa reclamación. Tal vez ella piensa que sí, no lo hizo, o literal, o hay que ver si a lo mejor ella piensa que los oficiales pensaron que ella era una ciudadana americana y que no necesariamente ella dijo que era ciudadana americana. Así es que es un poco complicado. No puedo sugerirle que si hizo algo ilegal, mienta sobre eso. Pero, por favor, que tenga mucho cuidado. Haga una búsqueda muy minuciosa en todas las posibles agencias que puedan tener información sobre usted. La gente menciona el FOIA y piensa, José, que es simplemente récord de inmigración. No, se pide récord con el FBI, con el CBP, con el Departamento de Estado y con cualquier agencia administrativa de Estados Unidos que pueda poseer información sobre usted. Así es que traten ese asunto con mucho cuidado, con pinzas, como decimos en Puerto Rico, porque sí puede traer problemas serios.
Muy bien, muchas gracias por la llamada. Bueno, también en México decimos con pinzas, ¿eh? ¿Sí? De una manera muy cuidadosa.
Ok, muy bien.
Perfecto. Bueno, tenemos aquí muchos saludos de nuestra amiga Sandra, Marcela, Alicia. Una comentario o pregunta de saludos de Patti Pavón, que siempre nos está siguiendo. Gracias,
saludos.
Patti. Nos pregunta Patti, dice: buenas tardes, abogado. ¿Un abuelo puede pedir a su nieto mayor de edad y casado?
No, mira, muchas personas están en peticiones y dicen: ah, a mí me peticionó mi abuelo, pero esa persona era derivado de una petición que abuelito le hizo a su papá. Pero ya usted, al ser mayor de edad, queda fuera de esa, mayor de edad casado, usted queda fuera de esa aplicación. Así es que no, con una petición de un abuelo a una persona mayor de edad, no podría peticionar.
No se puede hacer. Bueno, gracias. Saludos a nuestra amiga Shiria, que también nos está siguiendo por Facebook, a Adia, Lolis Macías. ¿Qué tal, Lolis? ¿Cómo estás?
Erika
Tinoco. Muchas gracias, de veras, por seguir este programa. Y bueno, llegamos a una sección que a mí me encanta mucho, Rafael, porque el tema de las vacunaciones a mí me parece sumamente importante. Por eso que ya sabemos y que hemos estado machacando realmente aquí, ¿no? Este desproporcional impacto que han tenido la pandemia de COVID sobre nuestra comunidad. Así que vamos a hablar con nuestra amiga Paula Andaló de siempre, porque realmente nos trae información muy importante y despejar dudas, preguntas, cuestionamientos que hay sobre el tema de la vacuna nueva que se acaba de utilizar, que es la de Johnson y Johnson. Vamos a esta entrevista.
Bueno, ya estamos en una de mis secciones favoritas de Bienvenidos a América. Ya está con nosotros nuestra amiga Paula Andaló de Kaiser Health News. Bienvenida, Paula.
Gracias, José. ¿Cómo estás?
Pues bien y muy contento. Al parecer, buenas noticias. Más de 52 millones de dosis de COVID ya administradas en Estados Unidos. Casi 27 millones de personas plenamente vacunadas. Y ahora una tercera vacuna, la de Johnson y Johnson. Antes nos preocupábamos que si había o no vacunas. Ahora parece que el problema va a ser cuál escogemos o se puede escoger.
Bueno, es muy importante esto, José, y creo que vale la pena aclarar algo, porque vos sabés que nosotros percibimos las marcas tienen una reputación, una percepción. Y bueno, si uno escucha Pfizer, sabe que es una farmacéutica que produce medicamentos. Cuando se escucha Johnson & Johnson, mucha gente, incluso gente de la comunidad, dice: pero estos son productos para bebés, el shampoo para bebé o el jabón. No, Johnson & Johnson es una enorme farmacéutica que ha generado decenas de medicamentos y vacunas a lo largo de su historia, y ahora es la que produce esta tercera vacuna que se acaba de aprobar en los Estados Unidos. Porque es una excelente noticia, como vos decías. Primero, porque ya hay tres vacunas. Segundo, porque esta vacuna de Johnson & Johnson requiere solo de una dosis, porque tiene un alto nivel de protección, más de 70%, para prevenir, desarrollar COVID grave, hospitalización y muerte. Y también porque es más fácil de trasladar y de mantener en un entorno hospitalario, médico. Las otras son más frágiles, necesitan de temperaturas determinadas. Esto quiere decir que quizás se abre el espectro a que se pueda vacunar en más lugares, no solo en estos grandes centros de vacunación, sino también en farmacias, en consultorios médicos, en centros comunitarios a donde va nuestra comunidad.
Esa es una muy buena noticia, Paula, me parece a mí, porque tú y yo sabemos, por la experiencia que tuvimos en la cobertura del censo, que muchas de nuestras comunidades más vulnerables y que están siendo más desproporcionalmente afectadas viven en lugares remotos, en lugares inaccesibles, en lugares rurales, nuestra comunidad agrícola, por ejemplo, donde obviamente no siempre tienen las facilidades para tener una vacuna como la de Pfizer, que requiere menos 72 grados Fahrenheit de refrigeración. Esta vacuna de Johnson & Johnson, entiendo, puedes ponerla en cualquier refrigerador. Así que, ¿cuál sería el mensaje para nuestra comunidad, Paola, en términos de la vacunación. Si todavía hay por ahí alguna persona que está dudando sobre si vacunarse o no vacunarse, sobre si se necesita o no la protección.
Se necesita la protección, las vacunas que ahora están en el mercado son eficaces. Hay que vacunarse, cuanto más gente vacunada hay, más inmunidad colectiva hay y el virus se va debilitando porque no tiene en dónde propagarse. Entonces, el resultado a un mediano plazo va a ser que va a haber menos contagios, va a haber menos gente enferma y de a poco vamos a ir ganándole la batalla a la pandemia. Es muy importante que la gente se vacune, José.
Y eso es especialmente importante en nuestra comunidad, Paula, porque nuestra comunidad está sobrerepresentada en lo que consideramos y llamamos aquí los trabajos esenciales. En el campo, en las empacadoras, en los servicios de supermercado, en la paquetería, envíos, distribución, ahí estamos representados los latinos en la construcción y ahí también hay una fuente de contagios. Así que si para alguien es importante, para la comunidad latina, más importante que nunca.
Porque nunca dejamos de trabajar, José. Los latinos hemos seguido trabajando a lo largo de todo este año de pandemia y eso ha derivado en más casos, más hospitalizaciones y más muertes, y podemos evitarlo con una dosis de una vacuna o dos, dependiendo cuál nos toque. Es sumamente importante que se vacune la gente. Va a haber 10 millones de dosis pronto, ya están yendo a los distintos lugares, y 20 millones más a fin de marzo de la de Johnson & Johnson. Estamos viendo algo que en la historia de los laboratorios jamás se ha visto.
Jamás se había ocurrido.
Se alían los laboratorios para producir juntos. Entonces hay que aprovechar de esta posibilidad de inmunizarse y terminar con el coronavirus.
Y para terminar, el presidente Joe Biden ya dijo que para finales de mayo va a haber suficientes dosis de vacunas, de todas las que estén disponibles, para cubrir a toda la población adulta que quiera vacunarse. Así que muy buenas noticias. Y antes de irnos, Paula, que me encantaría continuar, porque ya sabes, el tiempo es un verdugo en estos programas radiales. Un adelanto de lo que vamos a hablar en el próximo programa, y es el hecho de que también en niños está ocurriendo el COVID-19. Brevemente, por favor.
Sí, muy breve. Hay que prestar atención a los síntomas porque hay casos, es cierto que son menos que en adultos, pero hay casos y algunos pueden ser graves y de largo plazo.
Vamos a hablar de eso más en profundidad en la próxima semana aquí en Bienvenidos a América con nuestra amiga Paula Andaló de Kaiser Health News. Gracias, Paula.
Bueno, muchas gracias. De verdad, muy, muy importante. Qué buena información. Así que, amigas y amigos, cuando llegue su turno, cuando estén cubiertos los requisitos que pide su departamento local de salud o su jurisdicción local, muy importante darse la protección de la vacuna del COVID. Bueno, y tenemos varias preguntas por redes sociales, Rafael. Espero que nos dé tiempo de responderlas y también de hacerte tus preguntas de ciudadanía, hombre.
Que ya claro que sí.
Sección también favorita. Aprendemos, vemos cómo pasas con calificaciones estelares, así que me da mucho gusto. Estamos aquí buscando la pregunta de nuestra amiga Janina Romero. Primero, tengo una pregunta. Su tío tiene 62 años de edad y tiene más de 5 años con su residencia permanente. ¿Calificaría para tomar el examen de ciudadanía en español? Mira, a propósito de ciudadanía.
No, todavía no. Para tomar el examen en español se tienen que dar dos ecuaciones, ¿verdad? Tener 55 años de edad y 15 años como residente, o tener 50 años de edad y 20 años como residente legal permanente. Así es que el amigo todavía lo tiene que tomar en inglés. Ahora, si tiene más de 65 años, puede tomar el examen más fácil, para el cual solamente se tiene que aprender 20 preguntas.
Perfecto, muy bien. Otra pregunta sobre el mismo tema de nuestra amiga Connie Valderas. Buenas tardes, dice, pregunta, hay dos exámenes, el de 2020 y el de 2008, porque había dos y ahora uno, 2008. Deseo calificar para la ciudadanía. Como que hay una confusión aquí sobre cuál es el examen válido.
Claro, claro, porque sabemos que al final del pasado 2020, el presidente anunció, ¿verdad? La administración de Trump anunció que habían subido las preguntas, aumentado las preguntas a 128, y ese es el examen del 2020. Ya ese examen no existe. Está el examen del 2008. Usted se tiene que aprender las preguntas del 2008. Así es que a la amiga Connie, que ya nos ha llamado y siempre está por aquí, un saludo, pero no tiene que estudiar las del 2020, que eran las 128, se tiene que aprender las del 2008.
Perfecto, muy bien. Tú tienes una pregunta que yo no estoy viendo aquí en mis redes sociales, Rafael.
¿Cómo no? Sí, José.
¿La puedes compartir, por favor?
Sí, veo la pregunta de la joven Nubia Uriarte Oviedo, que nos dice: abogado, por favor, despeje mis dudas acerca de mi hijo para solicitar asilo, ya estando dentro de Estados Unidos, ya lleva dentro de los Estados Unidos 10 meses y es de Nicaragua. Mire, si lleva ya 10 meses en los Estados Unidos y entró sin documentos, tiene solamente un año desde la fecha en que entró a los Estados Unidos para hacer la solicitud de asilo. Así es que le quedan 2 meses. 2 meses no es mucho tiempo para un abogado debidamente documentarse y prepararle su aplicación. Se puede hacer, pero no tarde en buscar ayuda lo antes posible. Así es que, por favor, asesórese lo antes posible y sí, todavía puede presentar el asilo.
Perfecto, muy bien, muy, muy buena pregunta. Bueno, y también una pregunta de Lolis Macías que ya me apareció. Si ya pasaron, pregunta, si ya pasó un año después de un asalto, ¿todavía es posible aplicar por la visa U?
Es correcto, sí. No existe un tiempo límite. Incluso yo he solicitado certificaciones de visa U de casos que ocurrieron hace 8, 9, 10 años. Así es que si cumple con los requisitos, todavía puede hacerlo. Los requisitos que haya sido víctima de un crimen violento y que haya cooperado con la policía.
Perfecto, muy bien. Una pregunta de nuestra amiga Valeria Villarreal.
Saludos.
Nos manda saludos a los dos. Gracias, Valeria. ¿Puede una persona con TPS pedir DACA?
Bueno, no sé por qué lo haría, ¿verdad? Pero no, el DACA es para una persona que no tiene estatus legal al momento de solicitarlo. Y el TPS sí es un estatus legal. Me imagino que lo están preguntando porque no es la primera vez que nos preguntan esto. Lo están preguntando porque piensan que DACA va a tener algún tipo de prioridad ahora a la hora de la reforma y de todo esto de que se está hablando. Pero no, pueden estar tranquilos nuestros amigos tepecianos de que también se está manejando en el Congreso el asunto del TPS y que van a tener una protección similar a la del DACA, incluso la que se sugiere es idéntica, que se le dará residencia y ciudadanía automática a estas personas que tienen TPS y DACA. Así es que tranquila, no hay que solicitar DACA si tienes TPS.
Perfecto. Dice Valeria que vio en tu Instagram las victorias de los casos de hoy. Te manda muchas felicidades.
Ay, gracias. Hoy fue un día fuerte, fue un día fuerte. 3 casos antes fuerte. De las 9 de la mañana y gracias a Dios tuvimos las victorias y gracias a los que nos siguen y nos apoyan.
Qué bueno, me da mucho gusto por tus clientes, que realmente a veces se ve como estadísticas, pero no, cada caso de inmigración es una vida familiar, un caso especial, así que mucho, qué bueno que puedes ayudar a nuestra comunidad. Rafael, saludos a todas las personas que nos están viendo, Esperanza, Violeta, Orellana, muchas, muchas gracias. Y bueno, llegó el momento especial, Rafael.
De ponerme a sudar.
De ciudadanía. Creo que lo que estoy viendo ya ahora son las preguntas del examen actual, porque veo que están medio cambiadas, por lo menos en los números. Así que yo debo asumir que la de 128 ya no está funcionando, Rafael.
Es correcto.
Ya no está. Está en el bote de la basura por allí, está. Ya no la saquen ahí, hay que se quede. Y entonces del nuevo examen nos vamos a quedar en la que sigue. Y esta tiene que ver con los impuestos. Creo que en el otro no recuerdo haberla visto, no habíamos llegado. Número 56. Acuérdense que vamos a leer las 100 preguntas que les vamos a preguntar, Rafael. Va récord perfecto, vamos a ver si tropieza, yo espero que no, yo creo que no, pero bueno, sigamos. 56, ¿cuál es el último día en que se puede pagar o declarar los impuestos en Estados Unidos a nivel federal?
Bueno, casi todos los años es el día 15 de abril. Sabemos que el año pasado por el COVID lo extendieron, pero sí, a los ciudadanos que no tienen corporaciones es el día 15. Si usted tiene una corporación le dan hasta octubre.
Y en efecto, creo que cuando cae el 15 en domingo lo cambian al 16, ¿no? Algo así.
Correcto.
Bueno, pregunta 57. ¿Cuándo deben registrarse los varones para el servicio selectivo, el Selective Service?
Sí, esto es un requisito importante y he visto casos de ciudadanía que se los han negado por no haberlo hecho. A los 18 años, José. A los 18 años de edad hay que registrarse.
Oye, ¿qué pasa si un ciudadano no hizo, se le olvidó, no sabía su servicio selectivo?
Bueno, si ya eres ciudadano, ¿verdad?
No naturalizado, si naciste en Estados Unidos.
Sí. Bueno, si se enteran, te van a pedir razones, ¿verdad? Y podría ser incluso procesado por un delito menos grave, pero la realidad es que le dan la oportunidad para que la persona se registre si está dentro de los 18 y 26 años. Después de los 26, usualmente no pasa nada.
Ah, ok. O sea, si ya tienes 27 y no lo hiciste...
You're clean. Exacto.
Ok, estás limpio, dice. Sí. Bueno, muy bien. Un amigo nos dice aquí que él lo registraron cuando sacó su licencia.
Sí.
¿Tienes que ser ciudadano para estar en el servicio selectivo o puedes ser inmigrante?
No, tiene que ser ciudadano.
Ciudadano de Estados Unidos. Sí. Muy bien, bueno. Pregunta 58, Rafael, ¿listo?
Va, échale ganas.
¿Cuál fue una de las razones por la cual los primeros colonos llegaron a lo que se llama aquí América? Pero aquí en Estados Unidos se llama América, Estados Unidos, que América es todo el continente, pero bueno, así dice el examen.
Podemos decir la extraoficial, que era porque odiaban al rey George, ¿verdad? Pero libertad política y religiosa mayormente.
Mayormente oportunidades económicas, muchos sí. Venían realmente con nada, y es impresionante cómo en a poco más de 200 años han hecho este gran país. Así que así es. Este país es un país de inmigrantes, además de los, por supuesto, los grupos nativos americanos que ya estaban aquí, ¿verdad? Pero realmente correcto. Es un país construido por inmigrantes. Así que vamos a la 59. ¿Quién vivía en América, Estados, antes de que llegaran los europeos?
Bueno, aquí les llaman los Native Americans, ¿verdad? Los indios nativos, American Indians les dicen también, pero sí, los nativo americanos, los indios, como les llaman.
Muy bien. ¿Qué grupo de personas fueron llevadas o traídas a América y vendidas como esclavos?
Bueno, al examen quieren que le contesten africanos, ¿verdad? O personas de África, pero se trajeron también personas de otros países. Pero de eso ya yo que soy un fan de la historia. Pero sí, la contestación para el examen es africanos y personas de África.
De África, muy bien. Pregunta número 61. ¿Por qué los colonos se pelearon contra Gran Bretaña?
Bueno, mayormente había un problema bien grande, era que estaban imponiendo una serie de impuestos altísimos en los productos que estaban enviando de Inglaterra hasta acá. Una de las batallas grandes que se dio fue el Boston Tea Party, por eso mismo. Y bajo el principio de no taxation without representation, ¿verdad? Si Estados Unidos no tenía presencia en el Parlamento de Inglaterra, ¿por qué entonces teníamos que pagar los impuestos que se estaban exigiendo?
Que por cierto ese lema de taxation without representation se preserva hasta nuestros días aquí mismo en el área metropolitana de Washington, porque el Distrito de Columbia
y en Puerto Rico
paga impuestos y en Puerto Rico tienes razón, pagan impuestos y no tienen representantes plenos en el Congreso de Estados Unidos. Tienen representatividad, tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto, hombre, ya es hora de que eso se arregle, ¿no, Rafael?
Claro, claro, definitivamente.
Y también, bueno, porque Estados Unidos quería autogobierno, ya como que ya se habían cansado de los reyes allá. ¿Quién era? King Roy George, ¿no? El que estaba
King George,
allá,
sí.
Como que no les estaba... Luego también los británicos tenían el derecho de meterse a las casas como Pedro por su casa, o sea, tenían el derecho de quedarse en la casa de cualquier persona simplemente porque eran británicos, lo que llamaban boarding, ¿no? Eso que no checa. Bueno, última pregunta del bloque, de Rafael. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos?
Thomas Jefferson.
Muy bien, Rafael.
Tremendo documento. Es el documento que utilizamos para pelear todos los días.
Bueno, ya que estamos en esa, ¿cuándo se firmó la declaración?
1776, y por eso lo celebramos el 4 de julio, ¿verdad?
4th of July de 1776. Muy bien, Rafael. Mira, como lo dije, no me esperaba menos realmente participación estelar de Rafael, y el mensaje de estas preguntas no es probar a Rafael, todos sabemos que se la sabe, sino probarles a ustedes, amigas y amigos, que es bien fácil pasar el examen de ciudadanía, ya sea en inglés o sea en español, si ya tiene más de cierta edad, ¿verdad? Hay casi 10 millones de residentes legales permanentes que se podrían hacer ciudadanos hoy mismo. Yo sé que hay otras complicaciones, a veces el costo del examen y algunas más, pero realmente, si es por miedo al idioma, si es por miedo a los conocimientos históricos, no se preocupe. Realmente lo va a pasar. Y si no lo pasa, Rafael, la primera, ¿qué puede ocurrir?
Mira, José, lo pueden tomar nuevamente. Le dan una cantidad de días para que usted practique y estudie y lo puede tomar. Y si no la pasa, puede solicitar nuevamente también. Quería hacer una aclaración porque me hiciste la pregunta sobre el servicio selectivo. Cuando te hablé de que era para la ciudadanía, es que los residentes también se tienen que registrar, ¿verdad? Residentes, no es que los ciudadanos son los únicos que se pueden registrar, sino que los residentes que estén solicitando ciudadanía también tienen que haberse registrado en el servicio selectivo.
Su teléfono, por favor, se nos quedan pocos segundos, Rafael.
Sí, el 210-996-5838. Un abrazo, mi gente.
Gracias. Con eso nos vamos. En nombre de la familia de la Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.